Pero esta canción se baila así. Así, yo no estoy en televisión, estoy en radio. ¿Cómo puedes ver de ninguna manera? Viñoli la baila así. Esta es una canción que cuando se pone la gente empieza. Y con las palmas. Señores, con este entusiasmo, con esta canción tan animosa. Sin embargo, la letra no lo es tanto, ¿sabes? Con esta canción que se llama 99 balones. ¿Tú te acuerdas de aquella canción de los Mustang que se llamaba Los Globos Rojos? Que no era de ellos, ¿sabes? Era un rebote. Pero con esta canción que se llama Los 99 Globos, hemos comenzado en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte. A esta hora, 99 balones, 99 globos de todos los colores, a las 5 de la tarde en la querida Cuba, señores. Y hemos comenzado hoy con este programa y con esta canción. Tú sabes que seguimos en esta órbita celebrando, ¿por qué no?, recordando los 30 años de la caída del Muro de Berlín. De manera que hoy decidí poner junto para ti acá canciones de intérpretes alemanes y austríacos, canciones interpretadas en alemán. De manera que tenemos, según el conteo que tengo acá, dice Viñoli que no voy a poder, a ver si puedo. Son 5 canciones en la primera media hora y 5 en la segunda. Si tú quieres, este programa podrías considerarlo ese que hacemos acá a rato acá, que se llama, pues, ¿qué dice esa canción? No es exactamente eso, pero lo que quiero es exponerte que sí, Alemania, un país tan increíble en cuanto a cultura, con grandes músicos a nivel de lo que se llama música clásica. Sin embargo, a nivel de música popular no parece ser un país muy prolífico. Sin embargo, sí tuvo intérpretes del universo pop que llegaron a tener prominencia después en el resto de los países de Europa y de Estados Unidos. Y es el tema que tenemos aquí hoy. Hoy te voy a hacer aquí un inventario de 10 canciones, 5 en la primera media hora y 5 en la segunda. Y esta canción, que se llama Los 99 Globos, 99 Luftballons, Nena. Te voy a contar la historia de esta canción ahora, que es la primera que tengo acá, y Nena además también. Nena, yo no quiero que tú confundas a Nena con Nina Hagen. Esta Nena no es Nina Hagen. Y tenemos aquí, por supuesto, tenemos ahí pues a Miguelito haciendo el audio, y tenemos a Viñoli también. Bueno, Nena, su nombre artístico Nena, pero ella realmente como se llama es Gabriel Susan Kerner. Nació el día 24 de marzo del año 1960, es esta cantante y compositora alemana, actriz, comediante, que tuvo fama internacional con esta canción en el año 83, esta canción que se llama 99 Luftballon, yo no sé cómo se dice 99 en alemán. Grabó esta canción en una versión en inglés también. La que tú estás escuchando aquí ahora estaba en alemán, la escogí a propósito porque fue la primera. La traducción al inglés no es exactamente una traducción directa de la letra originalmente en alemán. Sin embargo, sí contiene el mismo sentido, y te voy a contar ahora exactamente de qué se trata antes de pasar a la segunda. Pero sobre todo lo que quiero es que no confundas a Nena con Nina Hagen. Son dos personas totalmente distintas. Esta canción, con todo lo animosa que es, con ese toque que tiene de la onda New Wave y lo que se llamó también lo que se llama Synth Pop, esta es una canción antibelicista con un mensaje de paz. Ocurrió que la razón por la cual esta canción fue escrita fue que en junio del año 1982, el guitarrista de la banda de Nena, que se llama Carlo Karges, estaba en el concierto este en Alemania de Rolling Stones en el año 82. Y como parte del concierto al aire libre, liberaron un grupo de balones, o sea, un grupo de ¿ves qué balón es en inglés? Un grupo de globos, los liberaron. Y él se puso a ver cómo los globos, el viento se los iba llevando sobre el horizonte, y notó que según el viento los movía, pues que cambiaban de forma, y le pareció que se trataban de, que parecía, él se le antojó que parecían naves espaciales, eran globos grandes. Y se puso a pensar, estamos hablando del 82, todavía está la Alemania dividida en dos, y él se puso a pensar que qué pasaría si esos globos llegasen al sector soviético. De manera que todo eso lo trajo como consecuencia que imaginara esta letra de la canción, que lo que dice es que fueron liberados 99 globos, es lo que trata la letra de la canción, y que al verlos la gente pensó que se trataba de ovnis. De manera que el gobierno del país en el cual los globos, de acuerdo con la letra de la canción, fueron liberados, envió un grupo de pilotos para que investigaran, porque no sabían de qué se trataba. Cuando los pilotos vieron que se trataba simplemente de globos de colores, decidieron dispararles, y eso trajo como consecuencia que las naciones que vieron aquello pensaron, los ministros de defensa, que era un ataque de dos países enemigos, estamos hablando del mundo bipolar, Y eso trajo como consecuencia que estos ministros de defensa, con tal de ganarse reputación frente a sus presidentes y sus jefes, desencadenaron una guerra que con este juego de los globos de colores terminó convirtiéndose en un cataclismo de corte nuclear y que a la larga, de todas maneras, no hubo vencedor. Y que al final de la canción lo que cuenta es niños caminando sobre las ruinas que produjo, que produjeron o produjo pues este episodio aparentemente inocuo y tonto de liberar globos. Ahora bien, vamos a escuchar ahora, como te conté que esta nena es nena, yo creo que tú escuches ahora en este inventario que tengo para ti de músicos alemanes, con motivo de esto del muro de Berlín, esta es Nina Hagen. Y esta canción ya tú la has escuchado de mi parte. Vamos a escuchar a Nina Hagen en esta canción que se llama Nacida en Chicha. Radio Yerevan with our new voices. Oh, I'm sorry. You have to turn on the machine. This is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen. And this is the news. No sé cómo estará reaccionando Mike a esta canción. Estoy mirándolo a través del cristal a ver si puedo, en su expresión inescrutable, poder poner en claro qué piensa de esta canción, porque tiene el rostro impávido. Fundamentalmente, en este programa que estamos haciendo un paseo de figuras alemanas y austríacas que hablan alemán, del universo pop de los años 60, 70, realmente lo que tengo es un panorama relativamente reciente, hasta los años 80. Esta es Nina Hagen, pero sobre todo el punto fundamental, no quiero que confundas a Nina Hagen con Nena. Nena, como te conté hace un momento, que es la que cantó esta canción del 83, que se llamó Los 99 Globos, Nena se llama Gabrielle Susanne Koerner. Esta es Nina Hagen, y Nina Hagen, como se llama, es Katharina Nina Hagen, es su apellido, nació el día 11 de marzo del año 55, cantante alemana, compositora, actriz también. Y esta Nina Hagen es la que, como te he contado en otro momento acá, Nina Hagen, su padrastro escapa al mundo occidental porque ella nació en Alemania comunista en el 55. Y ella, con su familia, con su mamá y con su papá que la crió, pues que se establece, este señor se establece en Hamburgo, ella logra irse de, como en el año 76, se va a Alemania y en el mundo libre comienza su carrera. Sobre todo en los años 80, su carrera musical, y llega a un nivel de prominencia en la Alemania libre, fue escuchada también en la otra Alemania, llegó a Estados Unidos de una manera moderada, pero llegó, y esta Nina Hagen, como te acabas de escuchar ahí, era una figura muy prominente del movimiento punk y movimiento new wave de música, y esto es un movimiento que no solamente era de corte, digamos, auditivo, sino que era también de corte visual, de manera que ella era una persona metida hasta el cuello en toda la imagen aquella agresiva, porque el punk era muy agresivo en su manera de lucir. De manera que Nina Hagen es una figura súper importante en este panorama, pero sobre todo lo que quiero que te quede claro es que Nina Hagen no es Gabrielle Susanne Koerner. Son dos figuras totalmente distintas, pero en este paseo que tengo aquí para ti hoy de figuras alemanas, algunas de las cuales, el caso de Nena había conciencia en Inglaterra, en Estados Unidos, que ella era alemana. De Nina Hagen también se sabía. Pero hay otros que se fueron mimetizando, de acuerdo con la música que hacía, y eran gente de origen alemán, que hicieron carrera en su país, pero sobre todo fueron mucho más prominentes fuera, y se viene olvidando el origen este alemán. Y de ese panorama es el músico que viene. continuación. Este es Peter Schilling, que nació el día 28 de enero del año 56, también integrante del movimiento alemán del Think Pop. Y está esta canción que vas a escuchar la primera y tiene una historia interesante, porque está conectada con David Bowie. ¿Cómo? Ahora te lo voy a contar. Tienes, ese es Peter Schilling. Para la gente que me está escuchando ahora, que es contemporáneo con este servidor, que fuimos muchachones en los años 80 y que conocimos en nuestra época de juventud esta sonoridad, que es típicamente New Wave, esto es Think Pop. Y te preguntarás por qué ya vamos por tres músicos que son alemanes, y él es alemán, Peter Schilling es alemán. ¿Por qué está este acento tan grande en New Wave? Y hay que recordar aquí, hay que subrayar, con que el New Wave llega a Estados Unidos, el New Wave originalmente en cuanto a música de origen europeo. De manera que hubo grandes figuras alemanas que pasaron y transitaron diametralmente por esta sonoridad, como esta canción. Esta canción es un documento de la sonoridad Think Pop y un documento básico de lo que es música New Wave, año 1983. Y esta canción tiene un título largo. Esta canción se llama Major Tom, que seguramente te estás acordando ahora de otra pieza que se llama así. Esta se llama Major Tom Coming Home, The Countdown Song. O sea, el Major Tom, el Mayor Tom, regresando a casa, y el conteo se ha disparado, el conteo regresivo. Y lo que ocurre que es que la canción que muchísima gente le llama Major Tom, como se llama, es Space Oddity. O sea, es una odisea espacial, que es esa canción famosa que escribió, y bueno, yo no sé si la escribió ahora, rectifico, pero bueno, es que interpretó David Bowie, que fue uno de sus primeros éxitos, que es la que dice Ground Control to Major Tom, que Viñoly la canta de manera espectacular, que es una canción, es de las pocas canciones que tienen que ver con el mundo espacial, al igual que Rocket Man, la canción de Elton John. Esta canción que estás escuchando también acude a una figura ficticia, que es el Mayor Tom, que es el que menciona a David Bowie en su canción, y es un astronauta, y estas dos canciones coinciden en el caso de que son dos astronautas que terminan siendo mártires espaciales porque mueren en la misión. De manera que esta canción, que se llama esta que estás escuchando, que se llama Major Tom Coming Home, The Countdown Zone, esta canción fue un éxito del año 83, fue internacional, y está relacionada con este éxito del año 69 de David Bowie. Por tanto, Peter Schilling es uno de los intérpretes alemanes más prominentes en el país, y por otro lado también que tuvo una carrera importante en los años 80, muy metido dentro del movimiento New Wave. Ahora, de manera contrastante, hasta ahora hemos tocado a tres figuras evidentemente alemanas, pero esta agrupación que viene a continuación, que en Cuba fue tan popular, en Estados Unidos no te voy a decir cuál es, y tú vas a decir, alemanes, vamos a escucharla ahí, ahora Mike va a tocar ahora ahí esta canción que se llamaba Daddy Cool, Viñoly la bailaba muchísimo, y tú vas a decir, alemanes, sí. She's crazy like the fool. We'll be right back. Ahí está, señores, Bonnie M, esta agrupación tan popular en Cuba allá a finales de los años 70 y como en el año 80, 81 todavía, Bonnie M, muy famosa. Tú dirás, y lo voy a decir con, de manera coloquial, para que no parezca que irrespetuoso ni nada, que con el cariño más que la, la designación significa. Estos negritos, estas cuatro, tres negritas bonitas, muchachas bonitas, que eran Liz Mitchell, porque se decía que uno era un hombre, no es cierto, eran tres muchachas, Liz Mitchell, Marsha Barrett y Maisie Williams, que eran de Jamaica, de aquí, del Caribe, y Montserrat, de la isla de Montserrat, de esta isla que fue arrasada por un volcán en los años 80. Y Bobby Farrell, que era el cantante, que hacía aquellas payasadas y sacaba la lengua, todo chiquitico él, ¿te acuerdas? Él murió, no sé si tú lo sabes. Él se llama, él, su nombre completo era Roberto Alfonso Farrell. Nació el día 6 de octubre del 49, murió el día 30 de diciembre del año 2010. Murió en San Petersburgo, ya en la Rusia, esta después de la Unión Soviética, de un ataque al corazón. Se había estado quejando, estaba, ya él estaba independiente, se había estado quejando que le estaba doliendo el pecho con su agente y de pronto no se presentó y fueron a buscarlo a la habitación y ya se lo encontraron muerto, relativamente joven, Bobby Farrell. Quizás la figura más llamativa de Bonnie M. Pero ¿por qué te hablo de Alemania? Porque aunque se trata de estos cuatro caribeños, Bonnie M fue fundado, incluso si te vas a la historia, parece que está registrada como una agrupación alemana, porque fue fundada en la Alemania, en esta época estaba Alemania todavía dividida en dos, en la Alemania Occidental. Así que Bonnie M, esta agrupación es alemana, aunque te parezca mentira por la apariencia de sus cuatro integrantes. En Estados Unidos, en Europa acabaron, fueron muy, en Estados muy populares, en Estados Unidos para nada. En Estados Unidos ni Daddy Cool ni Brown Girl in the Ring, que se puso en Cuba muchísimo, y era de los videos aquellos que se ponían en Cuba, se ponía mucho la música para bailar, para los muchachones que estaban bailando aquel programa que animaba pues Salvador Blanco y dirigía Eduardo Cáceres Manso, se ponía mucho la música de Bonnie M. En Estados Unidos no, en Estados Unidos, para cerrar esta primera media hora, en este programa que tenemos hoy de músicos alemanes como estos, la banda era alemana, la única canción que ocurrió en Estados Unidos con la que voy a cerrar ahora, que es By the Rivers of Babylon, o sea, por los ríos de Babilonia, y esta canción, yo recuerdo que esto fue en el año 78, impacto ninguno, esta canción entró en el American Top 40 y se movió en los 30 y creo que se movió, estuvo en el 35, 36 por ahí, no llegó nunca ni a los 20, esta canción no tuvo impacto ninguno. Bonnie M nunca pegó en Estados Unidos, nunca le gustó a nadie, y el único éxito que tuvieron fue esta canción que vamos a escuchar aquí ahora. Y en la próxima media hora seguimos con este inventario de músicos alemanes. Así que vamos a salir aquí ahora en esta primera media hora con By the Rivers of Babylon, que es la única canción que registraron popularmente la radio americana, pero francamente no llegó a ninguna parte. Incluso tú lo comentas aquí en Estados Unidos y si quién, Bonnie M, la gente te habla de esa manera. Nadie se acuerda de Bonnie M. Ahí está, en Cuba sí corrió. Esta, no fue la más popular fue Daddy Cool. Esta que te mencioné y esta otra que era Brooklyn Dream. Ya regreso contigo en la próxima media hora con más de los pocos músicos alemanes que trascendieron de manera internacional en un panorama tan competitivo en el universo pop como fue la década de los 60, los 70 y sobre todo los 80. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Remember. Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para comenzar la narrativa, ya en esta época estamos hablando que ya hay rap. Un rap que todavía era más musical, que no termina siendo tan rancio como ya pasa en los 90 y sobre todo en los años 2000. Porque esta es la época de la fundación de la sonoridad que viene por MC Hammer. ¿Quién se acuerda de MC Hammer? Allá en el año 80 y tanto, que es uno de los fundadores del sonido rap. Y este es Milli Vanilli. Y este programa que tenemos aquí hoy, señores, en Radio Televisión Martí, aquí contigo hasta ahora a las 5:30 de la tarde, tu amigo servidor Pepe Forte en la barbacoa de Pepe, tenor de esta conversación que hemos tenido durante la semana y hasta que todavía termine el año tocaremos este tema otra vez, celebrando, señores, los 30 años de la caída del Muro de Berlín y temas que tienen que ver con la caída del comunismo en el año 89 y especialmente como esto ocurre en Alemania, pues haciendo desprendimientos y ampliaciones que tienen que ver con Alemania. De manera que se me ocurrió con tal de primero, desprendiéndome de cómo sonaba el año 89, venir a, justamente a músicos alemanes que tuvieron trascendencia mundial. Y yo sé que estás escuchando a Milli Vanilli, que seguramente a lo mejor los viste en Cuba. Y por otro lado, si no los viste, la sonoridad, y yo te acabo de decir que grupos alemanes y rap, grupo alemán, y tú dirás, pero Pepe, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo grupos alemanes? Y especialmente, si yo conozco a Milli Vanilli, que era este dúo de chicos morenitos, ¿cómo que alemanes? Sí, sí. Milli Vanilli era una agrupación de origen alemán, fundada en Múnich. Y parte de que tienen tanto éxito es el hecho de que, por esas cosas que pasan en el mundo, las personas que vienen de África o del Caribe llama muchísimo la atención por contraste, justamente en Europa. Pero Milli Vanilli, lo interesante de esta agrupación con la cual hemos comenzado en esta segunda media hora, en este inventario que estamos haciendo de figuras alemanas, que fíjate que sobre todo el panorama que hasta ahora hemos estado tocando, incluso Bonnie M, que estamos haciendo una conexión ahora, una especie de ampliación con Bonnie M que debuta como en el año 76, pero comenzamos primero con Nena y después seguimos con Nina Hagen y con Billy Chilling. Esto es un panorama todo de los años 80 y Milli Vanilli está metido en los finales de los 80, principios de los 90, y tú sabes que Milli Vanilli, que suena como el nombre de una chica o una persona, tiene I todo el tiempo, con I latina, no con Y, y suena como a Milli Vainilla, ese Milli Vanilli, pero no es eso, se escribe Milli, si lo quieres saber, si no lo has visto, con doble L y con Y, y se escribe Vanilli, Milli Vanilli. Y lo que ocurre es que es un dúo, básicamente es un dúo. Era un dúo, ¿integrado por quién? Por Rob Pilatos y por Fab Morvan. Ahora, déjame contarte, Rob Pilatos, no sé si te habrás enterado que Rob Pilatos murió. Rob Pilatos nació en el año 65 y murió el día 3 de abril del año 1998. Muere aparentemente de manera accidental, mezcló barbitúrico con alcohol y le dio un paro, tuvo una especie de sobredosis. Primero se pensó que lo habían asesinado, que si era suicidio o no. Fue, como lamentablemente pasa en este mundo de la drogadicción, fue una muerte accidental. A pesar de que él la había pasado relativamente mal, por el hecho que es lo que te voy a contar ahora, Milli Vanilli, que fue una agrupación, era un dúo, básicamente, fundado en Alemania, muy exitoso, fundado en Múnich, en Alemania, muy exitoso finales de los 80, principios de los 90, después que vendieron millones de discos en el mundo entero desde que arrancaron, que incluso recibieron premio Grammy, de pronto, fuácata, tremendo problema. Y esto yo recuerdo que en Cuba se publicó, no sé por qué razón, porque Cuba siempre está toda ajena a lo que pasa en el universo este pop y todo eso se publicó, no sé por qué razón, pero ocurre que el manager de la agrupación reveló en un punto que Milli Vanilli era un fraude. O sea, que este par de muchachos jóvenes, dinámicos, que bailaban espectacularmente bien y que además cantaban bien, como lo acabas de escuchar ahí, bueno, bailaban, sí, bailaban y tenían un espectáculo muy bueno, pero no cantaban. Finalmente, sí se vio que cantaban, porque trataron de hacer su carrera por cuenta propia, pero hicieron una cosa que de todas maneras yo les habría dado premio, ¿sabes? Porque lo hacían muy bien. Las voces de ellos no eran de ellos, era un fraude. O sea, todas estas canciones como esta que acabas de escuchar y la que incluso te voy ahora a tocar para que Mike la va a tocar para que la recuerdes, que es una bien famosa de ellos, que se llamaba Blaming on the Rain, esas no eran sus voces. Ellos consiguieron tres músicos de estudio que se llamaban John Davis, Brad Howell y Charles Shaw, y esas tres personas y una voz femenina grabaron, pusieron voces en todos los éxitos, en los discos enteros, ya en esa época había CDs, de manera que los que hacían era que doblaban y le hicieron creer a la gente que eran ellos, por tanto era un fraude. Cuando eso pasó, les quitaron el Grammy, aquello fue un escándalo, y aquí se vio en Estados Unidos, pues, aplanadoras o cilindros pasándolo por encima de los CDs, aquello fue un tremendo problema, y que terminaron, que le cerraron el contrato discográfico y todo. Pilatos trató de hacer un disco por su cuenta, cantando, porque él cantaba, pero no era esta voz. Vamos a escucharlos ahora. Aquí está Blaming on the Rain. Estos no son ellos. O sea, estos son ellos, pero no eran sus voces. Cuando aparecían en televisión, incluso, quien tiene acceso a YouTube, si se mete y los busca, los va a ver cantando. Pero lo que están haciendo era playback. Doblaban, no eran ellos. Señores, vendió muchísimo, esto fue tremendo éxito, está el videoclip, está en la época que existía MTV, aparecieron en televisión millones de veces, todo eso era doblado, no cantaban ellos, eran tres voces de estudio que consiguieron, hacían esto, el manager, si el manager no lo hubiera dicho, estuvieran todavía por ahí, el manager, yo no sé por qué razón, no se sabe por qué este señor, a lo mejor tuvo una pelea con ellos, yo no sé qué, pero salió diciendo, esto es un paquete, y era verdad que era un paquete, ellos no existen. Eso es un fraude, eso es una falsedad, ellos no cantan. Y nada, se les acabó la carrera y se les acabó todo. De todas maneras, Robert Pilatos trató después de hacer su carrera por su cuenta, graba este disco y ocurre que prácticamente en la víspera de lanzar ese disco en el año 98, amaneció muerto. Por eso que hay mucha gente que cree que ahí hay gato encerrado, que se decía que él iba a tener éxito ya con su propia voz y todo eso. Después no, todo lo que quedó registrado a través de las autoridades, la investigación forense y todo eso, que no, que fue un accidente, que mezcló demasiada droga con alcohol y que termina muriendo, pero él estaba tratando de hacer su carrera, había grabado un disco por sí solo y se decía que sí, que iba a tener éxito él solo, separado ya de Fab Morvan, que era su compañero, este dúo, y que se llamaban con este nombre curiosísimo de Milli Vanilli. Ahora bien, siguiendo en esta onda de agrupaciones alemanas, ya te he puesto dos, el caso de Bonnie M, el caso de Milli Vanilli, que cuando los jueces morenos, y dice, ¿cómo que alemanes? Sí, basados en Alemania. Lo que pasa es que se trata de chicos que nacieron allí, a veces que tienen pues padres alemanes, austríacos, con gente de África o del Caribe y todo eso. Y ese es el caso del que viene a continuación, que esta canción en el año 99 en Estados Unidos, que ya está esta época terrible, en que es un solo éxito aquí y un solo éxito allá, por eso es que venden también. Este joven que vas a escuchar ahora acabó con esta canción en el 99. Este es Lou Vega y este es el famoso Mambo No. 5.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
Señores, como DJ profesional que nuestro querido May Vázquez es, esta canción, Mambo No. 5 de Lou Vega, El Gato Volador, y a ella le gusta la gasolina, aquí en Miami la tenía en una época que poner así, pero era la fiesta de la Sosol. Y para adelante y para atrás esta canción, esto fue tremendo éxito. ¿Era así, Mike, o no? Tremendo éxito esta canción. Todo el mundo pedía esta canción a las fiestas. Esto fue un exitazo en el año 99. Lou Vega, si lo estás escuchando, te das cuenta por la voz, y si lo has visto diciendo, Pepe, dale otra vez, ¿cómo que alemán, viejo? Sí, alemán, también, alemán. Nació el día 13 de octubre, el día 13 de abril del año 1975. Nació en Alemania. Lo que pasa es que es de mamá siciliana que vivía en Alemania, o sea, una italiana, y el papá era de Uganda. Por eso él sale moreno, mestizo. Él no se llama Lou Vega. O sea, su nombre artístico es Lou, como si fuese el nombre que existe, L-U, L-O-U, y el apellido Vega, pero en vez de Vega con V, como ocurre tan frecuentemente, no, como Justo Vega, ¿te acuerdas? No, Vega con B. Pero es que él lo que hace es que él separa su apellido real y lo convierte en este nombre, Lou Vega, porque él se llama David Lou Vega, o sea, David como David, y el apellido es Lou Vega, L-U-V-E-G-A. Entonces ese Lou Vega, él lo separó en Lou Vega, y así acabó en el año 99 con esta canción, esta versión que hizo muy curiosa, muy interesante, del famoso Mambo número 5 de Pérez Prado, un instrumental del año 1949. Y esta canción, señores, acabó, pegó muchísimo, se vendió cantidad. Esto era una constante, un estándar en todas las fiestas allá en los 90. Mis hijos, que eran unos jovencitos en esa época, esta canción la bailaron como loco. Se sabía en la letra de memoria que decía Little Monica by my side, Little Erica by my side, no sé qué, va mencionando nombres de chicas. Las muchachitas se volvían locas cuando escuchaban su nombre, que lo mencionaban, porque además utilizó nombres que eran muy frecuentes entre las niñas, que eran niñas y jovencitas, en esta época, año 99, 2000, por ahí. Y el caso fue que Lou Vega, señores, con este éxito en el 99, el famoso Mambo No. 5, pues acabó. Ahora bien, sí, Lou Vega, alemán, así como tú lo ves, con su sombrerito y todo eso, era alemán. Aquí, para cerrar ahora, finalmente, te tengo un artista que fue, posiblemente, de todos, no es alemán, es austríaco, pero de todas maneras, Austria y Alemania, dos naciones muy parecidas en cultura, en culinaria, en gastronomía, hablan alemán ambas y todo eso, y estuvieron juntas durante muchísimo tiempo y todo eso, de manera que la figura que viene a continuación es una figura austríaca que nació en Viena el día 19 de febrero del año 1957, o sea, tendría ahora sobre 62 años, y esta figura, vamos a escuchar esta canción que se llama Der Kommissar, que es su primer éxito. La versión que te traje está mezclada, tiene varios idiomas, ¿sabes? Originalmente la canción era alemana. Vamos a escucharlo, yo no te voy a decir quién es. Después él tiene otro éxito en los 80. Esto es año 81, pero después en el 86 él acaba con otra pieza. Pero aquí está con esta pieza que se llama Der Kommissar, o sea, el comisario, que significa el jefe de la policía. Ahí va. Me encantaba bailarla allá en los años 80, en las fiestas, incluso en Cuba, Der Kommissar. Esta canción que, como acabas de escuchar ahí, es una mezcla perfecta entre synth pop. O sea, es una canción que mezcla elementos de New Wave con elementos de rap, muy bien mezclados. ¿Y este cantante quién es? Bueno, el nombre que él tenía, y fíjate que estoy hablando en pasado, y te estarás preguntando por qué estoy hablando en pasado, te lo voy a contar ahora. El nombre que tenía en el pasaporte era Johann, y Johann es un nombre austríaco de ida y vuelta. Johann Holzel, apellido alemán, además la O con diéresis encima. Pero él, por supuesto, que no se llamaba así artísticamente, se llamaba Falco, sí, este Falco, que nació en Viena el día 19 de febrero, repito, del año 1957. Y habría tenido ahora 62 años, y fíjate que estoy hablando en pasado incondicional. ¿Qué fue lo que le pasó? Quizás no lo sepas. Falco murió, señores. Falco murió y murió aquí, como suelo decir, en el vecindario. Se encontraba de vacaciones en Puerto Plata. Murió en Villa Montellano, en República Dominicana. Estaba manejando un Mitsubishi Pajero y tuvo un accidente de tránsito, de tráfico en la carretera. Fue embestido por un autobús y estuvo muy mal herido y finalmente murió. Murió Falco en República Dominicana. En esa época, esto fue en el año 98, ya él estaba como que retirado, ganó muchísimo dinero con esta canción que estás escuchando aquí ahora, que es esta del Kommissar, y con la otra con la cual vamos a cerrar, pero estaba planeando un regreso. Así que no sé si lo sabía, Falco lamentablemente murió en República Dominicana en un accidente de tránsito mientras estaba vacacionando allí y estaba preparando regresar. Ahora, Falco, este que seguramente te está dando vueltas en la cabeza, el éxito, el super éxito del año 1986, con el cual voy a cerrar aquí ahora. Por supuesto que Falco acabó en el mundo entero con ¿qué? Acabó con Amadeus, Rock Me Amadeus, que además, capitalizando Amadeus, que además, austríaco también, popularizando en justamente en la popularidad de la película Amadeus de Mozart, esa película tremenda, y esta canción que a mí también, esta canción levanta un muerto, me encantaba esta canción, bailarla también, este Rock Me Amadeus, este otro rap también, y Falco, señores, acabó en Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero con esta versión, en alemán primero y después la hizo en inglés, de Rock Me Amadeus. Así que gracias por haberme permitido que te dejara yo aquí hacer este inventario de artistas alemanes o austríacos, algunos de los cuales seguramente te sorprendió muchísimo. Así que para cerrar aquí con esta canción dinámica que se llama Rock Me Amadeus, gracias y bye bye. Recuerdo para los que tienen grandes memorias del año 1986. Bye bye.
Und es war in Wien, nur Plastic Money, Animal, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch auf den Captain Rock, mir ab, mal
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No, en la crónica de policía.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la una de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Como caña y colibrí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.